La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Estamos con todas las noticias, ¿no? Siguiendo acá, que tengo la TV prendida, de todos los acuerdos que vienen, o preacuerdos, o conversaciones, y con por lo menos lo que es el Fondo Monetario Internacional, anunciando un poquito que, bueno, se van a corregir las cosas y van a hacer, digamos, los acuerdos van a ir avanzando, ¿no es cierto? De acuerdo a los requerimientos técnicos que hizo el Fondo Monetario y lo que es ya de orden público. Así que, bueno, avanzan esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la revisión del programa, ¿no? Hemos comentado acá incluso en el programa las fases del programa que tiene Argentina. Y, bueno, obvio que se bajó la inflación, se corrigieron muchas muchas cuestiones dentro de la mirada, ¿no?, de la macroeconomía, pero siguen muchos temas por corregir. De un día para el otro es imposible. Y, bueno, había un tema ahora con las reservas, frente a informes que habían dado como grandes grupos económicos como la banca Morgan o la banca Barclay. Y, bueno, de pronto hubo un problema con las reservas en el Banco Central de la República Argentina, pero, bueno, se está corrigiendo ese tema y en vistas a requerimiento técnico que hace el Fondo Monetario Internacional. Y seguro que, bueno, en estos avances habrá resultados muy cerquita ahora, en breve, días. Y, bueno, lo que vemos en la bolsa y lo que vemos de la fuga de capitales y de esos informes, ahora incluso Morgan acaba de dar un guiño de ojo y hay nuevos informes, ¿no?, y nuevas miradas. Así que, bueno, por ese lado está avanzando. Después quisiera hacer un comentario en mi editorial de el discurso que dio el presidente, si llegó con los tiempos, en Córdoba. Observaciones que se han hecho, internas que se están viviendo, que son de orden público, los comentarios bastante atinados de Franco, que ha aclarado algunas cuestiones, y después, bueno, lo que cada autoridad expone públicamente, ¿no?, o de forma pública. Así que, bueno, sigue este progreso. Entiendo que se va a corregir en unos días. Se habla de nuevos capitales, nueva inyección de dinero. Y el BID, que el Banco Internacional de Desarrollo, que aprobaría ya los préstamos, ¿no?, de 1.200 millones de dólares, creo que son. Así que, bueno, estamos en ese tema. Ya me avisan que está en el aire Eduardo Balbi. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Jacqueline? Muy buenas tardes a todos los oyentes, un gusto.
Y te escuchamos.
Me escuchan, bueno.
Sí, estamos todos, todos los que nos interesa. Voy a hacer una aclaración y que no suene chocante, ¿no? Viste que nosotros somos muy sinceros. Hay gente que de pronto está escuchando más este programa porque dice que le interesan los temas que tocamos, me lo han referido. Esto no lo invento yo. Y, bueno, debe haber otra tanta que se embulle, como siempre, en otros temas que en otros programas que tienen otro perfil. Pero lo bueno es que hay mucha más gente que escucha, que dice que le interesa y que tomemos lo positivo, ¿no? Quiere decir que, bueno, vamos por el buen camino y que se inmiscuya, que pregunten, que propongan. Así que eso está bien. Obvio que son cuestiones técnicas las que hablamos muchas veces. Es un programa con un perfil de hace muchos años, La vez pasada tuve una crítica negativa de alguien que no quizás no está muy aggiornada la persona o muy en estos temas, bueno, pero yo escucho a todos, ¿no? A todos los públicos. El programa es así, el perfil es así, hace años y funciona, hace muchos años que está, y hemos estado en varias emisoras radiales, así que mal no me fue, no nos fue al equipo ni y todos los que han expuesto, siempre gente de primera como vos. Así que bueno, hago esta aclaración por preguntas que me hacen, por temas que me suman, interrogantes, gente que le interesa y que está escuchando, y bueno, hago esta aclaración porque la he hecho también en campo privado, ¿no? Porque de tal manera, porque es así el programa, y porque para tener más programas de prensa amarilla o para tener lo que ya se ve que raya lo vulgar y lo procaz y lo chabacano en muchos medios de comunicación, de eso hay mucho. Yo prefiero estar de esta vereda. Así que bueno, hago esa aclaración y más con alguien brillante como sos vos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Yo lo primero que quiero decirle a los oyentes es que todo el mes de agosto yo no voy a estar en el programa porque me ha salido una designación para dar unas cátedras en un lugar muy importante de Buenos Aires, y justo me tocan todos los martes y todos los jueves de agosto de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que hoy es casi una pequeña despedida hasta septiembre, donde espero poder volver a reunirme con ustedes. Así que el tema que voy a tocar hoy es una de mis pasiones, que es cuando se producen los procesos eleccionarios, tratar de mirar detrás de los títulos de los diarios, a ver qué está pasando. Y en este proceso que ha empezado y que viene muy duro y muy complicado, me puse una meta, y atención con lo que voy a decir, Jacqueline, porque me parece que es importantísimo. La meta era reconocer qué candidato y de qué línea política y en qué lugar está planteando por lo menos, al menos, dos políticas públicas de peso e importantes para su región, para su municipio, para su provincia, para lo que sea. La pregunta está abierta. Llevamos varios días de campaña política y todavía esa pregunta no ha sido respondida. Es decir, estamos llevando adelante un proceso preeleccionario, un proceso de campaña política, donde el discurso y el contenido del discurso no tiene lo que debería ser el elemento básico de la decisión de los ciudadanos, es qué política pública voy a apoyar y cuál no voy a apoyar. Pero como no las presentan, como no las hay, como no se dice qué futuro nos están proponiendo cada uno, yo diría que hoy lo que estamos analizando como campaña política no es para nada el futuro de un municipio o de una provincia o del país, sino que es el futuro del cargo del político en cuestión. Quizá esté siendo muy duro y muy agresivo porque hay de todo como en botica, el viejo dicho. Hay buenos y otros no tanto. Pero en realidad, el resultado del evento político, de la campaña política para una elección, inclusive una elección como la que viene, que a nivel nacional es elección de medio término. Estamos hablando del Congreso de la Nación. Estamos hablando de la usina del futuro del país. Estamos hablando de la usina, el Congreso de la Nación, que debería ser la usina de la seguridad ciudadana y seguridad pública, la usina de la defensa nacional y la usina de asegurar el futuro del país. Ahora, con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando y con lo que, sobre todo, no estoy escuchando, porque nadie lo dice, no sé a dónde diablos vamos. Y quiero plantear esto porque la verdad que estoy muy preocupado, porque pareciera que lo que estamos es en un debate encerraditos en una habitación, para ver quién gana y quién pierde, pero no estamos pensando, y los ciudadanos vamos a votar sin saber qué futuro nos espera. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Sí.
Yo realmente hoy no sé qué futuro me espera, pero no sé qué futuro me espera con nadie, con ninguna de las fuerzas políticas y con ninguno de los candidatos, porque nadie propuso cosas concretas, cosas estratégicas, cosas de valor real para crear un nuevo país y un mejor país. Este es el tema que quería plantear hoy, así como esta pequeña despedida por mis tareas académicas de agosto, porque cuando lleguemos ya vamos a estar metidos en el baile, pero sí. ¿Saben qué? Y además muy cansados de bailar. Y no creo que esto cambie. Pero este es uno de los puntos y uno de los momentos en que la sociedad argentina deberíamos pensar realmente qué estamos haciendo con nosotros mismos para el futuro. Estamos permitiendo esta vulgar rencilla, esta vulgar pelea, esta vulgar repartija de cosas, pero no sabemos a dónde vamos, no tenemos la menor idea de a dónde vamos, no tenemos la más pálida idea, ni siquiera nos están diciendo la verdad de cómo estamos. Atención con lo que estoy diciendo, ni siquiera tenemos el diagnóstico de cómo estamos. Cada uno de nosotros piensa que sabe cómo estamos, de acuerdo a cómo nos va, pero no a nivel social. Y entonces, allí es donde arrancamos, en un camino que no existe. Ese camino no existe. No está marcado, no está trazado, no está ni siquiera perfilado. Y entonces, yo llamo a la reflexión profundamente a la sociedad argentina, porque así no nos va a ir bien. Lo digo sinceramente. Y lo único que podemos pensar es que a lo mejor por ahí tenemos suerte que alguno de los candidatos sea una persona con conocimientos, con fuerza, con potencia y con voluntad de trabajar. Y a lo mejor si lo conseguimos, de casualidad, las cosas empiezan a salir un poquito mejor. Pero hoy, sinceramente, y lo digo como analista estratégico, no sabemos hacia dónde vamos. Te paso la palabra, Jacqueline.
Lo que dijiste primero, con respecto a la falta de disposición de proyectos y de... Bueno, hace años que veo muchas contiendas en los partidos, internas, propias también de cada partido. Radicales que van con los peronistas, peronistas que van con radicales, bueno, se hace toda una mezcla, pero muy pocas veces he escuchado proyectos. Tal es así que he preguntado en más de una ocasión y me da temor a veces volver a preguntar a algún candidato a la diputación, ¿no? Como decís, al Congreso, o que ya sea, que esté en mandato, porque me ha pasado con una senadora que me dijo, sigo caminando. Sí, seguís caminando, bueno, y que observaste, y sigue observando y seguí analizando, ¿no? En ese momento. Entonces, a veces hasta te da temor de preguntar. ¿Y qué pasa?
Totalmente,
que no están acostumbrados totalmente. Que la sociedad lo haga. La población está sumida, por eso decía lo que decía recién, cuando te presenté, en cosas, en cuestiones que son muy chabacanas, muy burdas, que nos han llevado durante décadas, perdón la expresión, con ventillos baratos, porque no es otra cosa, de la política, y se ha tanto denigrado la política que ya mucha gente que le gustaba participar, a mí me gustaba, en los últimos años me daba cierto temor porque te terminas incendiando. Entonces yo me preguntaba, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué seguir? Porque tampoco las cosas llegaban, no te dejaban avanzar si tenías ideas, si tenías proyectos, si se los dabas a alguien para que los use, ni tampoco, porque a la gente tampoco llegaba. Entonces, bueno, se ha acostumbrado nuestra ciudadanía a este tipo de cuestiones y ha dejado la posibilidad, como vos decís, de preguntar, de interesarse, de participar, que son los deberes del ciudadano, ¿no? Derechos y obligaciones. Y no está esta cuestión cívica de esa materia que estudiábamos en el colegio. Pero bueno, o que veíamos muchas veces también, depende de las carreras en las universidades. Esto se perdió hace tiempo. Entonces ahora los comentarios que me llegan a mí por WhatsApp, es qué dijo fulano, qué dijo mengana, que le he dicho más de dos amigos, un hombre y una mujer, que terminaran con eso. Primero porque hasta se están enganchando con fake, me están mandando cosas que no son ciertas, que toman cosas viejas y las refritan, las hacen como nuevas y bueno, te mandan cualquier cosa, la gente ya ni chequea, dice, repite como loro. Y aparte no es conducente y no preguntan lo que vos estás diciendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los proyectos? No exigen. Entonces están en ese conventillo. Fíjate que los programas, muchos programas de televisión, en la radio, están en ese conventillo y la gente se engancha con ese conventillo. Y lo que es peor, nos han anulado la capacidad de pensar y el discernimiento con otros programas en donde actrices que pasan a ser periodistas, no estoy descalificando a nadie, porque hay gente que hace bien su trabajo, pero hay gente que es pésima. O hay gente que lo puede hacer bien, pero que se mete en temas de que si fulano tuvo relaciones con mengana, que si es tan burdo, tan chabacano todo, en horarios de protección al menor se hablan tantas cosas, que claro, la gente no, les quitaron esa posibilidad de pensar, de discernir, de separar lo bueno y lo malo. Se perdió la cultura, se perdió la educación, muchas cuestiones de que venían de familia, que hasta en organizaciones se está viendo, ¿no? Lo vulgar, lo procaz, lo chabacano, pero en buen sentido lo digo, ¿eh? No es tener cinco carreras universitarias, sino estoy hablando de otras cuestiones que se han perdido. Y bueno, eso ahora lo vemos, creo, en la política, en los políticos, en la sociedad, porque permitimos todo. Permitimos programas que no son conducentes, permitimos esquemas que están circulando que rompen con la célula madre que es la familia, permitimos que eduquen a nuestros hijos, que les lavan el cerebro y le meten cualquier cosa en los libros, hasta en la parte sexual, y permitimos. Y bueno, yo creo que esas son las consecuencias que pagamos hoy como sociedad, como país, como nación, y que se ven los políticos y que se ven todos los ciudadanos. Eso es lo que vengo viendo hace años y que lo venía diciendo la radio. Pero bueno, ahora es muy evidente todo. Ya es como que todo se fue del carril. Y creo, Eduardo, si me preguntás qué pienso, que este cambio de cultura, de este giro, este pivot, va a llevar unas cuantas décadas. Va a ser difícil volver a encarrilar todo esto porque se afectaron muchas muchas áreas y sobre todo las cabecitas de las personas, ¿viste?
Primero coincido 100% con lo que estás diciendo, con lo que es hoy la comunicación periodística, por llamar de alguna manera, que de periodismo tiene muy poco, en general tiene muy poco. Y todo lo demás, porque como vos decías, están pensando a ver qué dijo fulano, pero ni siquiera analizan el contenido real de lo que dijo, porque lo que yo estoy esperando es que hablen de políticas públicas y no de qué almorzaron o con quién se pelearon, como vos decías. Pero eso, claro, eso ha cambiado, es un cambio cultural muy fuerte y pareciera que los argentinos queremos seguir viviendo en la improvisación. Así como alguna vez se decía, los argentinos son fantásticos para improvisar, y así no fue. La improvisación trae malas consecuencias, siempre. Entonces, yo lo primero que digo es, estamos ahora en una elección de una de las provincias, uno de los estados dentro de la República Argentina, o de varios. Estamos en una elección de segundo término, dentro de 2 años tenemos una elección presidencial. Por Dios, que alguien, yo lo quise armar, vos sos testigo, y tuve que renunciar por relaciones personales, por malas relaciones personales, pero tendríamos que tener realmente un departamento de análisis de futuro, un departamento de prospectiva muy bien montado, pensando en cuál sería el futuro del país, el futuro de cada provincia, el futuro de cada municipio. Nadie sabe en la Argentina para dónde vamos. Entonces, yo creo que así vamos a seguir sobreviviendo como estamos, porque Argentina nos da lo suficiente para seguir viviendo como estamos. Es decir, pareciera que en la Argentina las enormes crisis terminales no van a llegar nunca. No sé, puede ser que más adelante hagamos tan mal las cosas que lleguen. Pero lo que quiero decir es que sería muy sencillo, muy fácil, pensar en organizarnos para construir futuros deseados. Y no lo estamos haciendo. Esto es realmente criminal, no solo para nosotros, sino para las generaciones más jóvenes y las venideras. Estamos perdiendo el esfuerzo y el tiempo segundo a segundo. En, los que trabajamos en prospectiva estratégica tenemos un lema. Y el lema es el siguiente, y te lo voy a decir. No te quedes dormido, porque aún durmiendo estás construyendo tu futuro, porque al dormir no haces nada para que sea bueno. Está claro lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, en todo momento, y haciendo lo que estamos haciendo, estamos construyendo nuestro futuro.
Así es.
Así que yo te diría, quería plantear este tema porque como voy a estar un mes ausente, no sé qué me voy a encontrar en septiembre, mi querida Jacqueline. Así que veamos, vamos a seguir. En septiembre haré un balance y te podré actualizar la información. Gracias.
Bueno, te despido por aquí hasta septiembre entonces. Bueno, quizás está la posibilidad de que grabes algo o por un informe.
Es probable que pueda.
Cuando no puedes salir del exterior, o si total vos podés disponer unos minutos solo sin que yo te pregunte nada y dar un pantallazo y la gente escucha, como cuando habla Daniel, que pocas veces le interrumpimos y habla por ahí 10, 12 minutos, da un pantallazo de a nivel internacional cómo estamos y local, y bueno, así que podrías hacer algo similar, pero bueno, importante. Claro, algo así sencillo, y después ya, total, en 3 minutos vos podés decir mucho. Y después, te vas a perder la oportunidad de hablar. Escúchame, hacemos catarsis al aire. Yo por lo menos lo hago.
Yo también.
Escuchá lo que te dijo el técnico. Dijo que acá no quiere que te vayas. No sé si lo escuchas.
Bueno, vamos a intentar.
Y bueno, lo que planteaste y decir, que esto corre por mi cuenta, que estas cuestiones personales, ¿no?, que vos mencionás, que tuviste que renunciar, tiene que ver con los egos, tiene que ver con, me hago cargo yo, lo aclaro para el que está escuchando, tiene que ver con los egos, tiene que ver con las envidias, tiene que ver con las competencias, tiene que ver con la gente a veces un poco ignorante en algunas áreas, tiene que ver con los miedos a que me quiten un espacio, a que me supere, y muchas veces o llega la mitad de la información, o lo que es peor, la otra mitad también que queda dando vueltas, bollando, es desinformación, porque llega todo cambiado. Entonces ni siquiera los principales decisores se enteran. Pero bueno, forma parte también de lo que viene ocurriendo en Argentina hace muchos años.
Es parte de la rutina.
Y va a costar cambiarlo, porque se ha instalado así como es. Mentalidad. Entonces, lógico, vas a seguir chocando con estos esquemas, ¿no? Hasta que esto se cambie y se pueda cambiar de verdad, que va a llevar tiempo. Por más intenciones que tenga fulano o mengana o los que vengan, yo creo que va a llevar mucho tiempo.
Bueno, así es. Bueno, Jacqueline, nos mantendremos en contacto por vía virtual.
Virtual, así es. Un abrazote y buen fin de semana.
Un abrazo y cariño a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, ¿quién se encuentra al aire? Ah, no hay nadie en el aire. Pensé que estaban haciendo señas. Y no sé si tenemos que llamar a Adrián, si llamamos a Daniel. Así que mientras que se ponen en contacto, vamos a escuchar las efemérides de esta semana. ¿Qué le parece, Richard? Vamos a las efemérides, así cortamos un poquito.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 24 de julio, en el año 1896? Se inauguró el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en Buenos Aires. En el año 1911, el explorador estadounidense Pirham descubrió las ruinas del poblado incaico Machu Picchu, a la altura de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Es el Día Internacional de América Latina, en conmemoración al nacimiento de Simón Bolívar. Es el Día Internacional del Autocuidado, para promover y mantener la salud física y mental. Es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. La humanidad ha consumido de la naturaleza los ecosistemas del planeta y pueden ser renovados durante todo el año. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 25, en el año 1553 se fundó la ciudad de Santiago del Estero? En el año 1606 se fundó el primer colegio secundario. En el año 1816, la aprobación de la bandera de Belgrano como el emblema nacional. En el año 1978 se produjo el primer nacimiento en fecundación in vitro, la niña Louise Brown de Manchester, Inglaterra. En el año 2010, el programador austríaco Julian Assange publicó más de 90 documentos confidenciales del Pentágono de los Estados Unidos sobre la guerra en Afganistán, conocido como WikiLeaks. Es el día del Administración de Sistemas Informático y es el Día Internacional por el Bienestar Judicial.
Bueno, después de escuchar las efemérides, estoy mirando acá, sigo acá con la TV prendida, ¿no?, en la radio, y hay algo que me da gracia, pero no, es trágico, pero me da gracia, ¿no? Porque hicieron una encuesta a ver qué es lo que dice la gente con respecto a muchos temas, que viene batallando bastante el presidente de la nación, pero que lógico, en dos años, en un año no se va a cambiar. Pero 40% sistema judicial, 36% hechos de corrupción, endeudamiento, desempleo, pobreza, y sigue así hasta llegar al 10% que opina la inflación, ¿no? La economía, la clave para el gobierno, están pasando en este medio muy conocido, ¿no?, que tiene un medio también digital de red de tirada masiva también, bueno, impreso. Y sí, en dos días no se puede cambiar todo un esquema y un pensamiento de décadas. Por acá leía también, dentro de los pasquines, los más importantes, como el diario Clarín, nos está masacrando uno a uno, dice Karina Milei, que se plantó frente a los trolls de Caputo en defensa de las listas libertarias, ¿no? Título del diario. Lo posteó la hermana del presidente, Javier Milei, ¿no? Bueno, hay algo con respecto a estos temas que quiero también comentar. Y hay muchas operaciones como tuvieron todos los gobiernos, ¿no? Y sí, hay gente de atrás que vos armás y se preocupa y se ocupa de desarmar. Vos decís A y dice B. Vos confrontás y bueno, sos solo vos el que confronta, el otro por ahí no. Son todos santos. Forma parte y más en estos momentos políticos. Y como decía Eduardo, muchos años que venimos sin cuestionar, sin preguntar, sin pedir, sin ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones también, ¿no?, como ciudadanos. Esto se refiere, Karina, al tema del cierre que se está dando en la provincia de Buenos Aires, de los candidatos y las peleas que se dieron, temas que se dieron a conocer con internas propias de gente allegada al presidente. Y bueno, el resto lo pueden leer en el diario, ¿no? Pero está la cosa expresándose cada vez más. Hay muchas traiciones, es cierto. Hay mucho afán de querer ser, de protagonismo, de gente que, bueno, ha llegado con el presidente y que de pronto es como que ahora se quiere manejar sin el presidente. Mucha gente que rodea al presidente, que está cerca del presidente, a cierta distancia del presidente, y que mientras que uno arma, el otro desarma. Bueno, estamos en plenas elecciones, o cerca de ahora de... Pero ¿qué importa de todo esto, no? Que nada es para construir, sino para destruir, como decía Eduardo. Que nada es en vista y mira hacia la ciudadanía, hacia la nación, los intereses, los objetivos, para que Argentina salga adelante. Entonces, no es conducente para nadie. Pero bueno, se trata de ganar en esta contienda, de desafiar. ¿Y por qué hablo de traiciones y hablo de estos gestos? Porque me ha pasado que he llevado gente a las listas y que me estaban traicionando antes de la posibilidad de que yo llegue, ¿no? Y estaban negociando a ver si me sacaban a mí. Dieron que están los días como para impugnar y cambiar, hacer, bueno. Querían hacer un roque, o sea, sacarme a mí y ponerse la persona. Y han ofrecido plata. Y personas muy allegadas, que uno pensaba, pero ¿cómo puede ser que el poder tiente tanto una persona que termine traicionando hasta una amistad? Y bueno, esto es muy común en la política, lo he vivido. Claro, si yo salía a decir tamaña cuestión, salía del decoro, de las formas, de uno llevó la campaña como pudo adelante y después arregló las cuestiones de la amistad, que obviamente ya dejó de ser amistad, y en forma privada. Cada cual con su forma y con su estilo, pero que existe esto sí. Y hoy en día se ve mucho en la política. Entonces, acá caben muchas reflexiones. Muchos están comprando mucho fake news. Están enojados por ahí porque la situación que esperaban a nivel de economía, por ejemplo, del país y del mandato de Javier Milei, les sorprende, o pensaban que, bueno, iba a venir una mejoría más próxima o más pronta, no sé cómo decirlo, y de pronto el enojo los lleva a comprar cosas que hasta están difundiendo que no son ciertas, que son fake. Hay que tener cuidado con esto, ¿no es cierto? También, ¿a qué lleva el enojo? Y ese enojo hace que se vuelquen a votar o a ser partidarios y a ir y venir en las ideas, que tampoco es conducente, porque no mantenés un equilibrio, no se mantiene una línea. Esto formaría parte un poco de lo que quiero decir hoy en la editorial. La inflación ha bajado, hay muchos esquemas que se han corregido, hay muchas cuestiones y muchos boicots de grupos económicos que se están dando, que están en un tira y afloje. Hay medidas y anuncios que va a hacer el presidente con el tema de retenciones y otras cuestiones más por el tema del campo. Hay cuestiones que le han solicitado, que no lo puedo decir por acá, son cuestiones de Estado, ya las va a hacer el presidente, pero en reuniones. Se va a seguir avanzando, pero también todo tiene que ir con equilibrio, con pausa, con firmeza. De un día para el otro muchas cosas no se pueden cambiar, no se puede vencer y derrotar la corrupción cuando venimos con tanta corrupción de un día para el otro o en un año, por ejemplo. Y esto no es para defender a nadie, estoy siendo lo más sincera que puedo ser dentro de un esquema y un análisis, y tratar de ser coherente, ¿no? Porque los argentinos a veces estamos perdiendo la coherencia también. De un día para el otro amamos a Milei. Al día siguiente lo odiamos a Milei cuando Milei dijo lo que iba a hacer. Ahora quiero a Mengano de vuelta. Y no, no puedes tener un giro tan, un movimiento tan pendular. Y además, y ni siquiera escuchaste lo que dijo que iba a hacer, y si está haciendo lo que dijo que iba a hacer, entonces ¿para qué lo votaste? O sea, hay cuestiones que son forman parte de la coherencia, ¿no? Y otros temas que tienen que ver con las traiciones, por eso quería dejarlo planteado acá en mi editorial, que es muy complicado, las viví, obvio que te da enojo. Cada uno las expresa como quiere, como desee, como piensa y quiere. Pero, repite, como quiere, pero que bueno, muchos juegan de bueno cuando no son tan buenos, ni el malo es tan malo como se lo pinta. Ojo con esto, como en todos lados. Bueno, y hay internas sobre internas, y hay rupturas, y que no son buenas para nadie. Esta es mi humilde reflexión en esta editorial del día de hoy, mientras que se quieren o se están comunicando. Nos están llamando a Daniel, Daniel no aparece, parece, pero bueno, vamos a ver qué posibilidad hay de comunicarnos con Daniel, o si se olvidó. Pero bueno, hay mucho para conversar, tengo mucho para la editorial, pero para no aburrirlos, ¿qué les parece si, no sé, podríamos elegir un tema musical, ¿no, Richard? ¿Qué te parece? Por ejemplo, Cambalache. Cambalache, que se están todos peleando. Cambalache es un tema que va con esta radio, porque escucho mucho tango acá, aparte de música clásica a veces. Así que, en ese sentido, ¿no? Que la radio es un cambalache, por favor no saquen de contexto lo que dije, porque falta que digan eso. Yo dije, va con esta radio porque escucho mucho tango, de primera a veces escucho comentarios de gente muy erudita en el tema, que conoce mucho, como conocía mi padre. Yo no soy una de esas especialistas, sí, conozco, pero no soy una erudita, como también se escuchó mucha música clásica, que es lo que caracteriza a Amadeus, y que por eso siempre sintonizo Amadeus, ¿no? Pero bueno, mientras que buscamos a Cambalache, ¿está bien? Pasemos, escuchemos Cambalache, sí, total, es todo, la vida es un cambalache en Argentina. Vamos a Cambalache.
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Bueno, así que muchas novedades. Acá todos los medios están con el tema de las retenciones. Sí, creo que va a haber una baja, una reducción en las retenciones. Lo va a anunciar el presidente en los próximos días. Algo expuso, por eso lo mencioné. Si no, haría algo público que no todavía no tiene estado público, ¿no es cierto? O es semipúblico. Bueno, creo acá me están avisando que está el doctor Sturla al aire. Hola, Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jacqueline. ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien, comunicándonos contigo. Y no me acuerdo qué bueno, tema íbamos a tocar hoy.
Me alegro mucho. Bueno, ante todo quería felicitarte por el editorial que estaba escuchando, que estabas haciendo, la verdad que muy atinado y muy actual. Claro. Y lo comparto desde ya.
Claro, porque son rencillas y cosas que no llevan a nada. No sé si lo escuchaste, Eduardo, también. La gente no pregunta lo que tiene que preguntar. Después se engancha en... Hay fotos trucadas muchas, ¿viste? Que me llegan de amistades, es verdad lo que digo, ¿eh? Uh-huh. Que les estoy aclarando que más allá de lo que piensen que es respetable, dice, difundí esto. Algo, por ejemplo, que dijo Arroyo Salgado que no dijo, o algo viejo que dijo que lo actualizan. Entonces, uh-huh. Te doy nombre y apellido de Sandra, que está trabajando mucho también, de sale en los medios, no voy, ya la vamos a invitar para que hable acá cuando tenga tiempo, la doctora, pero quiero decir, están tomando cosas hasta al revés de lo que está haciendo el trabajo la persona, ¿se entiende? Y la gente compra eso, compra, y gente con capacidad, con títulos, que sabe pensar, que tiene pensamiento crítico, pero bueno, a veces el enojo puede más que ese pensamiento crítico, bueno, a todos nos pasa. Bueno, ¿y qué tema vamos a tocar hoy? Porque me olvidé.
Exactamente. Y bueno, como este tema de las sucesiones tuvo mucha buena repercusión y como quedaron algunos temas importantes, porque la gente pregunta mucho sobre esto, si te parece continuamos con el tema
sucesión. Sí, había quedado pendiente, tenés razón, yo me había olvidado, por eso te preguntaba.
Exactamente. Sí. Bueno, por ejemplo, te hablo de otra de las novedades del nuevo Código Civil y Comercial, que como sabemos está en vigencia del año 2015, y es el tema del albacea. Es una figura que ya estaba en el viejo Código Civil, pero que ahora se amplió en todo lo que hace la facultad del albacea.
Sí.
Ante todo, aclaramos, el albacea es la persona que designa el que hace un testamento para que se cumpla su última voluntad. Es decir, cuando una persona testó, redactó un testamento y esa persona muere, se inicia la sucesión de esa persona y hay que acompañar el testamento. Entonces, el nuevo código dice que se debe hacer pericia caligráfica para demostrar que es auténtico este testamento, y si se designó albacea, este se va a encargar de que se cumpla este testamento. Porque el albacea es el representante de la herencia y el administrador del patrimonio de la persona que falleció. ¿Correcto?
Sí.
Y una de sus funciones principales es hacer un inventario de los bienes. ¿Y esto qué importancia tiene? Es sabido que muchas veces los herederos intentan apoderarse de los bienes de la persona que ha fallecido, aún antes de haber sido designados sucesores. Y justamente para esto se hace un inventario, para que quede todo ahí detallado y que se hagan las cosas como corresponde.
Así es.
Esto es un tema que muchas veces la gente se pregunta. Y otra novedad muy importante también del nuevo Código Civil y Comercial es que se mejora la situación de los herederos discapacitados. Esto es un avance que se hizo muy importante, porque como vos sabés, Jacqueline, una preocupación de los padres es la protección de los hijos discapacitados. Y en este sentido hubo avances muy importantes, porque ahora la reforma le permite al testador ampliar en un tercio la porción que le corresponde a los herederos discapacitados. Entonces, esto es una excepción a lo que se llama la legítima, que recordemos lo que dijimos, que la legítima es la porción intocable que les corresponde a los herederos forzosos, que como habíamos dicho antes y lo recordamos, son los descendientes, es decir, los hijos, los ascendientes, que pueden ser los padres, los abuelos, y también el cónyuge. Entonces la legítima de ellos en principio equivale a 2/3 de todos los bienes fallecidos, es decir, un 66,66%. Entonces, en principio, el testador solo puede disponer de 1/3 de los bienes, pero está esta excepción, que es la de el caso de los herederos discapacitados. Entonces, en la práctica, esto significa, ¿qué cosa? Que un hijo con discapacidad podría recibir más de lo que le correspondería incluso a sus hermanos. Pero, atención, hay un detalle importante, para que la mejora sea válida, es necesario que se acredite la condición de discapacitado del heredero, ya sea esta física o mental, y que esta alteración le genere desventajas considerables para su integración social o laboral. ¿Y esto de qué forma se hace? Y bueno, se puede instrumentar mediante un testamento, un legado, que aclaramos para los oyentes que no tienen por qué ser expertos en cuestiones jurídicas, que el legado es una disposición de última voluntad, mediante la cual el que hace un testamento deja bienes específicos a una persona diferente de los herederos, por ejemplo a un amigo, o también se puede hacer por donación esta disposición, que como sabemos donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuitamente a otra un bien o una suma de dinero. Entonces, estos son avances muy importantes y modificaciones que hubo en el nuevo Código Civil y Comercial. No sé cómo estamos de tiempo, si querés continúo, tengo más para comentarte.
Sí, sí, hay como 3 o 4 minutos más. Y aparte, sí, me gustaría que amplíes un poquito esto porque, y está bien que explicaste los términos porque la gente desconoce mucho esto. Entonces no sabe qué es la legítima, qué es, cómo son los porcentajes, si bien la semana pasada lo dijimos, pero el público a veces se renueva. Y bueno, está bien como estás puntualizando todo como y desglosando como para que el que escucha sepa que consultarte a vos o a otro letrado y que sepa cómo moverse en el caso que quiera testamentar, ¿no?
Exactamente, vos lo dijiste muy bien. La idea es que esto sea lo más claro posible para brindar un servicio a aquellos que escuchan, que lo tengan muy en claro y que se asesoren, que hagan valer sus derechos, que esto es lo importante. Entonces, otra consulta que se hace muy seguido, Jacqueline, es el tema de la cesión de los derechos hereditarios. Preguntan de qué forma se pueden ceder los derechos hereditarios, porque hay herederos que quieren beneficiar a otros herederos que tienen más necesidades que ellos, y para esto pueden ceder su porción de la herencia. Pero dice la ley que lo tienen que hacer en una escritura de cesión de derechos hereditarios. O sea, tiene que participar un escribano, que es quien hace esa escritura, porque en caso de que lo hagan instrumento privado, podría ser cuestionado esta cesión. ¿Correcto? Entonces, sí. Es otro tema que hay muchas consultas y por eso también lo quería aclarar,
sí,
para que se entienda bien esto. ¿Correcto?
Sí.
Y después, otra novedad importante también en materia sucesoria es el tema de que ya no resulta solo competente el juez del último domicilio del difunto, como era con el viejo Código Civil de Vélez, sino que ahora también
son
competentes...
Perdón, no te escuché lo último, solo no escuché bien la frase.
Claro, anteriormente con el Código Civil de Vélez Sarsfield, que estuvo en vigencia hasta el año 2015,
sí,
que vino el nuevo
la
Código
reforma,
Civil y Comercial,
sí,
únicamente era competente en la sucesión el juez del último domicilio del difunto.
Sí.
Pero ahora también son competentes los magistrados del lugar donde están ubicados los bienes del fallecido. ¿Correcto?
Sí.
¿Y eso por qué es importante? Porque es importante para que los herederos inicien con cierta celeridad la sucesión, porque en algunas jurisdicciones hay beneficios que no existen en otras. Por ejemplo, el tema de la tasa de justicia, que puede ser menor, el tema de los sellados y demás gastos, y entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de iniciar la sucesión, de hacerlo en aquella jurisdicción que sea más conveniente para los
herederos. Ahora, Adrián, sí que nos quedamos sin tiempo.
Sí, sí. Bueno, es un tema que, como te decía, da para mucho. Las sucesiones por hoy lo dejamos aquí.
Y seguimos con este tema planteado para el próximo jueves.
Exactamente. Bueno, ha sido un placer. Te mando un saludo grande para vos y para todos los oyentes.
Bueno, gracias, bendiciones, y nos reencontramos el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, y se nos fue el tiempo. Bueno, el doctor Adrián Sturla, que le pueden consultar. Bueno, Milei asistió con el gabinete en el tema del acto de la AMIA y dijo no parar hasta que se haga justicia. Quería dejar este mensaje del presidente. Bueno, nos vamos. Shalom, salam, paz. Nos vamos con el rabino Levelipa. Lo separamos de toda cuestión y de todo tema que se ha tratado en el programa, más de temas políticos. Esto es meramente religioso. Gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves con la ayuda de Dios. Chau, chau.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Tenemos un Shabbat cargado de mucha, mucha energía. Primero, que cerramos el cuarto libro de la Torá llamado Bamidbar, con doble sección, doble aprendizaje, Matot y Masei. También es Rosh Chodesh, la cabeza del mes. Dicen los sabios, como uno se conduce en la cabeza del mes, eso va a dar influencia para todo el resto del mes, así que tenemos que aprovecharlo con mucha, mucha fuerza. Cuando uno cierra un libro de la Torah, decimos al final, Hazak, Hazak, Benit Hazak, que estamos fortalecidos, así que Dios quiera que estamos ahora en momentos de dificultad, en estas semanas de duelo, que podamos ser fortalecidos para poder revertir esta oscuridad negativa de estos días y en general del exilio diaspórico, solamente en momentos de alegría y regocijo. ¿Qué aprendemos a parachar la semana? Dos lecciones fundamentales. La primera, Matot, habla del concepto de las promesas. Cuando uno promete algo, le promete a Hashem o a una persona hacer tal cosa, está obligado a cumplirlo. Es una falta muy grande no poder cumplir lo que uno está prometiendo. ¿Qué pasaría en caso uno tiene que cancelar la promesa? Va delante de un sabio, un experto en leyes de promesas, y le pide cancelarla. Acá surge una contradicción. Por un lado, la Torah me alienta a hacer una promesa. Por ejemplo, tengo una dificultad. Me es difícil a veces dejar de comer, o tengo un hábito que no es positivo. Al prometerle a Hashem que voy a dejar de hacerlo, me estoy comprometiendo, estoy tomando fuerzas para poder hacerlo simplemente de manera ordenada, de manera como tiene que ser. Lo que pasa, la Torah por otro lado me dice, no prometas, no te prohíbas, más no necesario. Ya te permitimos hacer esto, ¿por qué motivo te lo prohibirías? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Podemos prometer? ¿Podemos prohibirnos algo que está permitido o no? Dicen los sabios, depende en qué te pasas de tu vida. ¿Vos estás con una dificultad que realmente te es muy difícil superarla? Sí, comprometete a poquito dejarlo de hacer, aunque sea un acto que está permitido por los sabios, por la Torá, porque va a ser en beneficio tuyo. Y cuando te sientas listo para poder avanzar, ahí que va a ser el sabio, va a cortar la promesa y vas a poder avanzar hacia adelante. ¿Cómo relacionamos esto con la segunda para allá de Masei? Porque hablamos de los viajes que el pueblo judío hizo en la época del desierto. 42 viajes representan las 42 etapas de la vida de la persona. ¿Qué representa viajar? Ir de un lugar a otro. Y a menos que salga del lugar en el cual estoy, me levante, o tome el auto, o un micro, y vaya hacia adelante, viaje, no voy a poder irme del lugar. En la vida de la persona pasa a veces que uno está atorado, está atascado en algo en particular, y no puede avanzar. Justamente entonces, a través de prometerse algo, que me comprometo a hacer algo, eso me va a poder ayudar a viajar y avanzar hacia adelante. Así que Dios quiere que podamos, de estas dos parashiot, extraer esta enseñanza tan fundamental. Por un lado, el concepto de poder, cuando hace falta, comprometerme a hacer algo que me ayude a estar mejor, tanto física como anímica y mentalmente. Y eso me va a ayudar a Dios quiere poder avanzar, a poder viajar por la vida de manera correcta, de manera constructiva. Y ahora se quiere cosas buenas, y solamente cosas buenas, tanto en lo material como en lo espiritual. Que tengan todos, Dios quiera, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, que el nuevo mes comienza, es un mes únicamente de cosas buenas en la materia espiritual, y lo principal, la inminente llegada de Moshiach.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.